Pues María Sánchez es escritora y veterinaria de campo, es una de las voces también más reconocidas en la defensa de lo rural. María defiende además las voces silenciadas de las mujeres del campo y busca darles voz, crear una imagen real de estas mujeres que tan esenciales son para todos, para absolutamente todos, también para quienes viven en la ciudad. Ganó en 2019 el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Cultura por su obra Tierra de Mujeres, en la que trata de dar voz a esto, a lo invisible, dice, antes de que lleguemos tarde. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Laura.
En Tierra de Mujeres dices que los hijos y los nietos siempre llegamos tarde. ¿Se nos está imponiendo quizá un ritmo de vida en la ciudad que nos obliga a llegar siempre tarde a lo esencial?
Bueno, yo creo que ese ritmo de vida ya llega a todos los sitios, ya sea pueblo, ciudad, aldea. Creo que estamos viviendo en un sistema hiperacelerado que hace que estemos todo el rato mirando las pantallas, y muchas veces un sistema que nos precariza, ¿no? Que con los trabajos, que estamos todo el día trabajando, produciendo, y no nos damos cuenta de lo importante, ¿no? Parece que tenemos que perder algo, que se vaya alguien que queremos, para reparar en todo lo que teníamos cerca, ¿no? Entonces creo que es muy importante parar un segundo y ver lo que nos rodea, ¿no? Y nombrar y preguntar y cuestionarnos.
Los pueblos se están vaciando porque al mundo rural no se le está dando la oportunidad de presentarse como una opción de futuro para los jóvenes. ¿Vamos de cabeza a perder esas formas de vida que solo se dan allí, que quizás se asemejan un poco más a la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Más cercana, más tranquila. ¿Vamos de cabeza a perder eso?
Estamos perdiendo muchas maneras de habitar y de vínculos con el territorio, no solo ya en pueblos en aldeas, sino también en ciudades medianas y pequeñas. Pienso en mi ciudad, que es Córdoba, en la que crecí y estudié en la facultad, y veía cómo muchas amigas y compañeras se iban de la ciudad porque no tenía trabajo, ¿no? Y sí, creo que perdemos mucho y no nos podemos olvidar que el sector primario tiene un peso muy importante en nuestros medios rurales. O sea, es un tópico, ¿no? Pero esa frase de cuando te levantas y abres la nevera, ya estás necesitando un agricultor, una agricultura o una ganadera en tu vida. Si ya te estás haciendo un café con leche y una tostada con aceite de oliva y jamón, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues preguntarnos de dónde vienen las cosas que comemos, las cosas con las que nos vestimos, que usamos en nuestro día a día, y también preguntarnos por las condiciones en las que se hacen y también qué condiciones están en las personas que hacen posible, por ejemplo, nuestra comida, ¿no? Creo que la pandemia del COVID, afortunadamente el lado bueno que le veo, ha hecho ver mucha gente que no le gusta la forma de vida que tiene, ¿no? En las ciudades, y vemos como hay quizá más preocupación y una vuelta a esos pueblos, ¿no? También debemos de preguntarnos quiénes son los que se pueden ir a un pueblo desde la ciudad. Entonces sería genial que hubiera unas políticas que ayudaran pues a alquiler en los pueblos, acceso a tierra, trabajo, y sobre todo estamos poniendo el foco de la ciudad al pueblo, pero no nos podemos olvidar todos esos jóvenes que se van de su pueblo a la fuerza porque no pueden emprender un proyecto o formar una empresa o un trabajo, ya sea en el sector primario, porque no todo el mundo tiene que por qué dedicarse a la agricultura o ganadería, o en otro sector, pero no tienen esa oportunidad, ay, esa posibilidad.
Y además hay un cierto estigma, ¿no? En decir, pues si yo quiero estar en mi pueblo y dedicarme al campo, a lo rural, que al final es lo más primario y es totalmente esencial para todos, pero se dice, bueno, sí, hay como una cierta superioridad moral del que vive en la ciudad hacia el que vive en el pueblo, ¿no? Un poco esa sensación de...
Sí, bueno, hemos tenido eso. Por fin, hace unos años, con esto de que se ha puesto un poco de moda, se está rompiendo el relato, pero no nos podemos olvidar que esa superioridad se da también en los dos lados. A mí me hace mucha gracia esa frase cuando llega gente nueva al pueblo de ciudad, esos comentarios que seguro que ha oído, ¿no? Hasta que estos van a durar mucho o se van a morir de hambre, ¿no? Sí. Ese paternalismo existe siempre. Es verdad que sobre los medios rurales ha pesado mucho, y sobre la gente del pueblo, el sentir vergüenza de donde uno viene, de las raíces, de su acento, de su origen, ¿no? Hablamos pues de cuando se habla de lo paleto, ¿no? Muchas veces, ¿no? En películas, en libros, si analizamos esos grandes libros, esas grandes películas durante muchos años que han puesto el foco en el pueblo, en los medios rurales, siempre pues se nos trata de la misma forma, pues gente que traiciona, que pasa hambre, analfabeta, vil, sabe, ruin. Y tenemos que romper ese relato porque, claro, tanto en la ciudad como en el pueblo hay cosas buenas y cosas malas, y creo que también es hora de contar todas las cosas buenas que tiene pues vivir en el campo o en un pueblo.
Claro. También dice en tu libro, en Tierra de Mujeres, dices que los hombres y las mujeres del campo no necesitan una literatura que los salve, ni columnistas de verano, sino colegios y servicios como en las ciudades, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué tiene que pasar para que se tome de verdad esta situación en serio? O sea, ¿qué tiene que pasar para que los políticos dejen de hacerse fotos y comiencen a ponerse mano a la obra?
Pues yo creo que para empezar tiene que haber un diálogo de tú a tú honesto y no, como bien dice, dejar ya de usarnos para las fotos de campaña cuando no es un corderito o una vaquita, cuando no estamos subidos a un tractor o estamos en un carro de heno, ¿no? Esa conversación honesta y sincera de tú a tú para mí es esencial, y luego políticas públicas de verdad que reviertan el fenómeno de despoblación. No necesitamos que cada pueblo tenga un hospital y un colegio, pero sí sería interesante plantear un fortalecimiento por comarca para que la gente pueda vivir en su pueblo y pueda tener un colegio cerca o un centro de salud, acceso a cultura, actividades, a servicios básicos que tenemos en la ciudad, ¿no? Y que muchas veces no nos planteamos, parece que es que la gente del pueblo es ciudadana de segunda y no tiene por qué tener acceso a esos servicios.
Bueno, mañana 8 de marzo, el primer 8 de marzo que rompió los esquemas en España fue en 2018, ahí cambia todo. Y tú has manifestado que al principio te sentiste un poco rara, ¿no? Porque en los pueblos no había llegado el feminismo o esta mentalidad o estas ganas de cambio al pueblo igual que había llegado a la ciudad, ¿no? Pero luego dices, bueno, es algo que hay que atender, hay que tener paciencia y hay que darle tiempo. ¿Ha cambiado algo desde 2018 hasta 2022 en el feminismo rural?
Totalmente. A mí me gusta hablar de feminismo plural, feminismo rural. Y claro, yo hago esa afirmación que es un poco injusta porque me gusta plasmar ese sentimiento, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción o por la irracionalidad y no pensamos, no nos podemos olvidar todas las asociaciones de mujeres que no tienen por qué llevar el apellido feminista que ha habido durante tantos años en nuestros pueblos, que han luchado pues por las mujeres de su pueblo, por hacer actividades, por visibilizar los conflictos, las cosas que le faltan, las problemáticas que tienen, ¿no? Y ha sido alucinante estos años. Yo llevo desde 2019 con una compañera veterinaria de Aragón, Lucía López Marco, lanzando un manifiesto por las mujeres rurales que se llama Por un feminismo de hermanas de tierra. Si lo buscáis en Google podéis acceder, desde 2019, y es un manifiesto que escribimos con la ayuda y con la colaboración de muchísimas mujeres de diferentes asociaciones y colectivos por todo el territorio, y que hacemos por regalar ese manifiesto pues para que las mujeres, las chicas, toda aquella que lo necesite pueda leerlo en su pueblo y pueda usar también la ilustración, que este año le ha tocado una ilustradora extremeña, Maite Alvarado, y puedan usarla y llevarla a su manifestación, a su reunión, puedan usarlo, claro que sí.
Y luego decimos, y al final es una realidad, que las mujeres del mundo rural viven doble discriminación, primero por ser mujeres y luego por vivir en un pueblo, ¿no? ¿Cómo se recupera la historia silenciada de estas mujeres después de tantas décadas? ¿Es posible recuperar esta historia?
Sí, bueno, y yo creo que no debemos de añadir también otro tercer factor que también no nos podemos olvidar, es la realidad de muchísimas mujeres migrantes que trabajan en el sector primario en nuestros pueblos, que sufrirían esa triple discriminación, mujer rural y migrante, ¿no? Yo creo que se está haciendo un trabajo de genealogía brutal en estos últimos años y cada vez más vemos en los medios y la literatura esa genealogía, ese recuperar la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas o de mujeres que simplemente por ser mujeres y por vivir en una época de desigualdad y de machismo, pues no tuvieron ese espacio ni fueron lo suficientemente reconocidas, ¿no? Ya te digo, yo cada vez veo más iniciativa, más reconocimiento, más visibilización, así que creo que por fin, poco a poco, las cosas van cambiando.
Bueno, una pregunta un poco más personal. En tu caso, además compaginas la cultura y la ciencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo surge eso dentro de ti?
Pues mira, yo siempre desde pequeñita me encantaba leer y fue un poco frustrante cuando era adolescente ver como desde la misma universidad algún profesor no veía bien que yo leyera tanto, ¿no? Y recuerdo un comentario que dijo uno de mis profesores, pues delante de toda mi clase, diciendo que no entendía cómo tenía tiempo para leer con todo lo que yo tenía que estudiar, ¿no? Para mí siempre fue rebelarme contra eso, porque creo que es un error esa división entre ciencia y letra. creo que nos enriquece que una persona que estudie matemáticas le encante leer poesía y alguien que estudie letras se interese por cómo se resuelve una ecuación. Creo que nos enriquece muchísimo más y pienso sobre todo en los niños y en las niñas cuando están estudiando, ¿no? Me parece que deberíamos de cambiar el sistema porque es muy injusto que desde tan pequeñitos ya tengamos que decidirnos por una carrera y parece que el resto no nos puede interesar y no puede gustar, ¿no?
Una
Yo
carrera y
sí creo.
además carrera que es ciencia o letras, que tampoco que nunca te dan la opción.
Efectivamente, sí. Y además yo, mira, yo estaba como muy peleada con esto, ¿no? Porque siempre intenté, ¿no? Por juntar las cosas. Y cuando murió mi abuelo, el que era el veterinario, me refugié pues en sus libros, que él durante muchos años estuvo comprando pues libros antiguos de veterinaria. Y recuerdo un libro del año 1942 de bioquímica para estudiantes de veterinaria que cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Y ahí dije, claro que sí. Voy a ser veterinaria y voy a seguir escribiendo y voy a hacer posible que mis dos pasiones puedan ser una y puedan vivir. Así que estoy muy contenta de poder hacer las dos cosas que me gustan y poder compaginarlas, ¿no? Bueno, con trabajo, ¿no? Porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero la verdad que me siento muy afortunada de poder dedicarme a lo que siempre quise.
Y bueno, la última. Habla de la necesidad de encontrar un lenguaje común, donde los dos mundos nos entendamos, ¿no? En tu último libro, En Almáciga, bien podría servir como un diccionario, ¿no? Para principiantes, para gente como, por ejemplo, yo, que no realmente algunas palabras las he leído y digo, en mi vida he escuchado esto y es verdad. ¿Cómo te vas a entender con gente que se dedica a eso si no es que no lo entienda, sino que tampoco ponemos interés en entenderlo? ¿Qué tipo de palabras hay en ese libro que puedan interesarle al oyente y que puedan llamar la atención y abrir ese abanico de posibilidades que aún no conocemos?
Pues mira, yo creo que es muy importante, como tú bien has dicho, ya que no la entendamos, es que nos reparamos, ¿no? Y ahora que tanto nos preguntamos, ¿no? En esta época de incertidumbre, ahora también venimos de la pandemia, que todavía está el conflicto con Ucrania, que ha sido bastante doloroso, estamos también en una situación de emergencia climática, no dejamos de preguntarnos por qué nuevos mañanas queremos, cómo queremos habitar el territorio, y no nos podemos olvidar que de dónde venimos, conociendo de dónde venimos, podemos aprender muchísimas cosas, cosas buenas que pasaron, de las que podemos aprender, y cosas malas que pasaron, y pues las que podemos evitar. No volver a, podemos evitar repetirlas, ¿no? A mí hay palabras, bueno, las palabras que salen en Almáciga son palabras que para mí producen un pellizco, que hacen que quieras preguntarle a tu madre, a tu vecino, a tu abuela, a algún amigo, por palabras pues que ellos conocen o que hablan o que solo conocen en su pueblo o solo se las han ido a ciertas personas, ¿no? Y bueno, pues para mí es muy bonito todas esas palabras que salen al final del libro que hablan de esos trabajos comunales, ¿no? De la comunidad, de por el trabajo en común, como facendera, como agallosa, como atornallón, valenciano, ¿no? Hay muchísimas palabras de esas que creo que deberíamos de darle una vuelta y revisitarlas, ¿no? Y compartirlas, por supuesto.
Pues María, veterinaria, escritora, una de esas personas que son necesarias para hacernos entender de dónde venimos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Laura.